porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De manera unánime, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén rechazó las solicitudes de pueblos indígenas que demandaban 620.000 hectáreas en la región. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, porque la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén rechazó las dos mayores solicitudes presentadas al amparo de la ley Lafkenche, que en conjunto buscaban proteger cerca de 620.000 hectáreas de mar y borde costero, esto en la región de Aysén. Se trata de los espacios costeros marítimos de pueblos originarios cisnes, impulsado por la comunidad indígena Puwapi, y Islas Huichas, presentado por la comunidad Antunen Rain. Ambas peticiones habían sido rechazadas en 2024, pero recordemos que debieron votarse nuevamente hoy tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó repetir este proceso. Los detractores, gremios empresariales, salmoneras y también parte de las comunidades locales advertían que la aprobación podía afectar alrededor de 300 concesiones acuícolas y también generar fuerte incertidumbre sobre actividades económicas como pesca artesanal, también turismo y salmonicultura, esto en la región de Aysén. Con esta decisión, esta comisión cierra por ahora el capítulo de las dos solicitudes lafkenches más extensas del país, aunque las comunidades solicitantes aún podrían recurrir a instancias administrativas o también judiciales para insistir en el reconocimiento de estos derechos que reclaman en este constitucionario sobre el borde costero.
Gracias, Benjamín. Y ya en instantes comienza el debate de Anatel, el último previo a las elecciones presidenciales. Bárbara Payal nos cuenta más.
Sí, en algunos instantes más comenzará este último debate, último cara a cara entre los candidatos presidenciales que aspiran a llegar a La Moneda. Ambos abanderados ya se encuentran acá en dependencias de Televisión Nacional de Chile para ser parte de este encuentro que se extenderá por alrededor de 2 horas y 40 minutos. ¿Cuál será el formato en particular de esta última instancia? Habrán 9 ejes temáticos que pasarán por ejemplo, seguridad, economía, políticas sociales, gobernabilidad e incluso corrupción, donde los candidatos tendrán 4 minutos cada uno para desarrollar cada temática. No podrán contar con apuntes ni apoyo, por ejemplo, de celulares, sino solamente de lápiz y papel que serán entregados por la producción de Anatel. Luego de ello, también habrá una instancia de interpelaciones cruzadas donde los candidatos podrán realizarse preguntas mientras están sentados uno al frente a otro, es decir, podrán verse las caras en todo momento. Altas expectativas entonces para esta última instancia, dicen desde los comandos, especialmente del comando de Yanet Jara, que pretenden mantener el tono confrontacional, buscando de alguna forma abrir flancos en la candidatura del Partido Republicano de José Antonio Kast, ya en estos días previos a la elección presidencial de este domingo. Bio Bio, la radio.
Vamos a revisar ahora información policial con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Se realizan las primeras diligencias acá en la zona poniente de la región metropolitana con respecto al hallazgo de un cuerpo, todo esto acá en los límites de las comunas de Cerrillos y Maipú, específicamente en el sector de Primo de Rivera, en donde a través de Bio Bio TV podemos ver un sitio erizo en este lugar, en donde se mantiene personal de carabineros desarrollando, como decíamos, las primeras investigaciones con respecto al hallazgo de el cuerpo de un hombre con un avanzado estado de descomposición y el cual aún no ha sido identificado. Preliminarmente se señala que en horas de esta tarde una persona elevó un dron en este lugar y producto de esto divisó aparentemente un cuerpo. Corpo dio aviso a personal de carabineros, los que se trasladaron directamente a este lugar y confirmaron finalmente este hallazgo. Con respecto a las instrucciones por parte de la Fiscalía, será el equipo contra el crimen organizado y homicidios, el equipo ECO, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes van a desarrollar las diligencias en este lugar para determinar las presuntas causas de muerte. Hasta el minuto no se puede, ya que hay un avanzado estado de descomposición, de conocer si hay o no intervención de terceras personas en la muerte de esta persona. Son diligencias entonces en desarrollo que se generan acá, como lo decíamos, en los límites de Maipú y la comuna de Cerrillos. Con respecto al hallazgo de este cuerpo, se están recabando imágenes, antecedentes, declaración de testigos para determinar y clarificar esta situación. Bio Bio, la radio.
Ahora, ex seremi de salud en Valparaíso, Lorena Cofré, emitió un comunicado público sobre su renuncia al cargo. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía.
Así es, porque mediante un comunicado público, la ahora ex seremi de salud en Valparaíso, Lorena Cofré, entregó sus argumentos respecto a su renuncia, presentada hace algunas horas ante la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La ahora ex autoridad de la salud en Valparaíso sostuvo en un comunicado que las afirmaciones vertidas carecen de fundamento y constituyen un ataque directo a mi imagen y reputación. Quiero dejar en claro que no es tolerable este tipo de conductas que atentan contra la honorabilidad. Por este motivo, estableceré todas las acciones legales pertinentes. Esas palabras ocupó la ahora ex seremi de salud Lorena Cofré, quien es acusada de realizar maltratos laborales en contra de una ex funcionaria identificada como Sol Millacura, quien se suicidó, quien se quitó la vida en noviembre pasado tras acusar una serie de hechos en sus labores durante su carrera como periodista al interior de la seremi de salud en la región de Valparaíso, y que terminó entonces también con la renuncia de la seremi Lorena Cofré. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
21 horas con 7 minutos, Santiago está despejado, la temperatura es de 21 grados y la humedad alcanza el 58%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Este domingo, elección presidencial por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y nuestras redes sociales. Presidenciales 2025, cobertura total.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Runcorp te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Bio Bio, la radio.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Tarapacá a mil, llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy, en la radio, con Julio Sánchez.
Ok, son las 21:12. Estamos de regreso ya para abordar otros temas que han marcado la agenda, principalmente la agenda internacional. Hoy cancelaron una conferencia de prensa donde se iba a presentar María Corina Machado, quien obtuvo su premio Nobel de la Paz en Noruega. No se realizó esto porque existe además una incertidumbre respecto a dónde está María Corina Machado, si es que realmente logró salir de Venezuela, esto mezclado con una situación política internacional que tiene la tensión al rojo vivo entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Ya lo ha dicho Donald Trump en una última entrevista, que el dictador venezolano tiene los días contados al mando de Venezuela como líder del cartel de los soles en esta batalla contra el narcotráfico que ha hecho Donald Trump. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo allá? ¿Qué está pasando realmente en Venezuela en estos momentos? Se lo preguntamos a Guarequina Gutiérrez, abogada, diplomática venezolana, ex embajadora de Venezuela en Chile, además académica de la Universidad del Alba. La tenemos aquí en los estudios. ¿Qué tal, Guarequina? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, expectante, como estamos todos los demócratas del mundo, no solamente los venezolanos, los demócratas del mundo, de lo que ocurre en Venezuela, del desenlace de toda esta artillería de los Estados Unidos que está en el Mar Caribe, más la salida, eventual salida, hipotética salida de María Corina Machado, que se espera para mañana en Oslo, a partir de las 9 de la mañana hora Chile, que creo que serían la 1 de la tarde en Oslo, para recibir el premio Nobel de la Paz, que bien fue para ella, pero es para todos los venezolanos, por toda una gesta pacífica que ha llevado a cabo a pesar de unas condiciones tan adversas, sobre todo hace un año, y que ella tiene prácticamente en la clandestinidad también después del 28 de julio. Así que estamos expectantes de lo que ocurre en Venezuela, muy preocupados por los presos políticos, tengo que decirlo. Hoy fueron trasladados cientos de presos políticos a penales, a penitenciarías de alta peligrosidad. Una de ellas es Tocuyito, en el estado Carabobo. Así que eso también, por un lado, estamos alegres por el Premio Nobel de la Paz, la cantidad de personas que están en Oslo, incluso personalidades chilenas también. Les agradecemos muchísimo y a la vez nuestro corazón también está con los presos políticos.
Usted fue embajadora de Juan Guaidó, ¿no? Uh-huh. Acá en Chile.
De Venezuela en Chile, de Venezuela designada en Chile, por Juan Guaidó,
claro, sí. Que, posteriormente ahí tuvo toda una evolución aquello y que fue quizás, no la primera antesala, pero una de las antesalas respecto a una oposición fuerte o marcada que trascendió las fronteras de Venezuela a nivel mundial, por este lado del continente, contra Nicolás Maduro, develando también la situación que se estaba dando allá. ¿Cuánto ha cambiado Venezuela desde ese momento hasta hoy? Usted vive en Chile, pero la realidad interna, ¿cómo ha cambiado? Porque quizás en ese momento uno podría decir el régimen era mucho más fuerte, y era fuerte finalmente, ¿no? Logró sacar del camino a Guaidó, bueno, sacó también a Capriles en su momento, etcétera, etcétera. Pero hoy pareciera que el escenario es distinto. Usted que tiene, me imagino, raíces, tiene contactos, sus raíces están en Venezuela, contacto allá. ¿Cuál es el ambiente que está ahí, que se vive en Venezuela hoy? ¿Cree que el régimen sigue siendo tan fuerte como lo era antes?
Evidentemente no. De hecho, hoy Estados Unidos entra al territorio venezolano aéreo con aviones, están cerca en el Mar Caribe, pero limítrofes, ya entrando a aguas nacionales venezolanas. Y hasta este momento no ha habido una respuesta del régimen de Nicolás Maduro, porque evidentemente saben que no es tan fuerte. Además, uno de los activos nuestros más fuertes fue el resultado del 28 de julio, donde las actas de los centros electorales, donde la mayoría de los electores eran militares y afectos, sus familias y partes del régimen en los rangos bajos y rangos medios, ganó. En Venezuela no, en Venezuela decimos por paliza, es como arrasó Edmundo González Urrutia, que fue el candidato que eventualmente tuvo que suplir a María Corina Machado, a quien no le permitieron ser la candidata a pesar de haber ganado con más del 95% las primarias que hicimos. Ha cambiado Venezuela en la represión, ha cambiado el régimen en sentirse más acorralado. Hoy en día ya no es la voz de los venezolanos diciendo en el mundo entero, como bien lo decías tú, en el gobierno Juan Guaidó, que nos organizamos para demostrar que estábamos en un régimen narcoterrorista. Hoy en día es catalogado por el Departamento de los Estados Unidos con prueba y con dos testigos fundamentales, que son Cliver Alcalá Cordones, general del ejército venezolano, y el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que también es otra persona que fue clave en la organización, la estructura y el diseño y la implementación de exportar las actividades ilícitas tanto a Estados Unidos y Chile. Es uno de los países también testigo de sección de lo que es capaz de hacer el Tren de Aragua como una filial del Cartel de los Soles.
Se lo preguntaba porque evidentemente para poder haber conseguido el régimen de Maduro lo que hizo post Guaidó, digamos, que en cierto aspecto lo sacó del camino pese a toda la revolución internacional que hubo en torno a él, es porque tiene una maquinaria interna que funciona, ¿no? Y funciona, digamos, con represión.
Con la represión
estatal, o con lo que sea, pero funciona.
El terrorismo de Estado.
Que se entienda un poco lo que quiero decir. Hoy pareciera que el escenario podría ser distinto, entendiendo que además, si ya antes estaba medianamente aislado, hoy está, pareciera que Nicolás Maduro está totalmente aislado. O sea, China no.
De hecho, China y Rusia no se han manifestado a favor de defenderlo.
Ahí llega mi pregunta. ¿Cómo ves tú que ahora hoy está la interna de Venezuela en torno a todo lo que está pasando con los barcos en el Caribe, con los aviones pasando cerca de territorio venezolano? ¿Cómo crees tú, cómo has visto tú, de acuerdo a lo que has podido conversar con gente allá, que se vive la interna de Venezuela?
Julio, lo que ocurre es que también hay un efecto globalizador. Hay una guerra Rusia-Ucrania que no estaba en 2019, luego vino la pandemia, tenemos el presidente Trump en un segundo mandato con un secretario de Estado como Marco Rubio, que además viene de Cuba, de conocer cómo funciona el régimen cubano como cerebro operador del régimen en Venezuela y Nicaragua. Entonces hay varias, también tenemos ese presidente Trump que también está en contra y ha trabajado para construir fuerzas en contra de grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, que también tienen sedes y tienen filiales y sucursales en Venezuela. Sí. Entonces, han habido, en este tablero geopolítico también han habido otros actores, otras variables que han hecho que el régimen se sienta mucho más acorralado porque hay intereses en otros países de sus propios aliados. Rusia, en este momento, su blanco, digamos, de para defender o para apoyar, no va a ser Venezuela. Y así otros países también de Medio Oriente, grupos terroristas catalogados así de manera internacional. Además, también la investigación en la Corte Penal Internacional, que las últimas semanas tuvo que irse de Venezuela porque ya no había ni siquiera un nivel de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro. Han habido varias variables que han cambiado a lo que ocurre dentro de Venezuela. La represión está muy fuerte. Hoy en día, un ejemplo muy cotidiano es que te pare la policía en la calle o algunos grupos del régimen y de los cuerpos de seguridad del narcoestado, y te agarran el celular y te escriben en WhatsApp, te dicen Trump, invasión, Estados Unidos, cualquier palabra y con eso eres detenido. Acaban de sentenciar a 30 años de prisión a una médico en la región del Táchira por haber dicho estamos en una crisis y Nicolás Maduro es el responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela. 30 años, que ni siquiera a algunos homicidas o violadores sexuales les han impuesto esta pena. Esto es lo que ocurre hoy en día en Venezuela. Además, las personas también están muy expectantes de lo que ocurre, a pesar de que hay mucho miedo. Uno que está afuera, si lo podemos decir, en un país que hay democracia y Estado de Derecho, yo salgo aquí, yo sé que no me va a seguir el SEBIN, lo que sería la DINA para ustedes en el momento de la dictadura, y yo puedo decir que las personas están esperando que Estados Unidos actúe en contra del cartel de los soles que tiene secuestrado el Estado de Venezuela. Pero también hay un miedo a quedarse incomunicados, un miedo a un estado de WhatsApp, a un estado en una red social. Eso también ocurre en Venezuela porque hay muchísimo miedo. Se han llevado detenidos a una niña, a una guagua, desde 2 años hasta adultos muy mayores están siendo privados de libertad. Acaba de asesinar el régimen de Nicolás Maduro porque estaba bajo su custodia el exgobernador de la isla de Margarita, el estado de la región de Nueva Esparta, la isla de Margarita que es tan conocida por los chilenos. El gobernador, que fue el concejal, fue alcalde, un líder nato, y murió en prisión en más de un año. El 24 de noviembre de este año cumplió un año privado de libertad injustamente por ser parte del apoyo a María Corina Machado y de esta gesta que estamos buscando la democracia, sin atención médica, y en más de 365 días una sola vez vio a una de sus hijas. No vio a más familiares. Entonces, esto es lo que ocurre en las cárceles venezolanas y la venezolana, y la gente tiene miedo de actuar, pero están expectantes y nos dicen, sigan ustedes lo que pueden alzar la voz. Por eso yo agradezco las instancias en los medios de comunicación chilenos por ser la voz de los que están en Venezuela.
¿Cuál es una salida que es probable, según ustedes, lo que debiese ocurrir en este caso, digamos? Con Nicolás Maduro, con la eventual intervención que no sabemos, Trump ha dicho varios días, tiene los días contados, pero no sabemos cuántos días, ¿no? ¿Cómo debiese resolverse este problema finalmente?
¿Cómo debiese resolverse? Se debió resolver con una negociación de la salida, que era en el derecho internacional, era lo más fácil y lo más inocuo para toda lo que pudiese ocurrir o hipotéticamente va a ocurrir en Venezuela. Pero de acuerdo a las reacciones que estamos viendo de parte del régimen, no solamente de Nicolás Maduro, también de Cuba, como del régimen cubano como cerebro operativo de lo que ocurre en Venezuela, es una huida hacia adelante. Entonces esto va a llevar a los Estados Unidos, creo yo, y lo digo de manera muy responsable, es mi opinión, que creo que van a tener que ir directamente por los blancos que ya tienen marcados, los tienen estudiados. De hecho, el presidente de los Estados Unidos ha dicho, sabemos dónde están, sabemos dónde se esconden. O sea, incluso en los centros de salud, porque saben que esos son lugares que no pueden atacar por respeto a las personas, a los civiles que son inocentes. Pero es parte de lo que ha dicho Estados Unidos, y es lo que creemos muchos venezolanos que conocemos el régimen, que no tienen ninguna intención de negociar, y que cuando eventualmente han hablado de la llamada que tuvo el presidente Trump con Nicolás Maduro, fue un gesto para ganar tiempo. Así lo consideramos.
Ahora, evidentemente, si es que existe algún conflicto, Venezuela no tiene cómo enfrentarse a Estados Unidos, es un hecho, ¿no? Mi pregunta iba hacia cómo cree usted que va a terminar esto en función del propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y todo lo que estamos justamente viendo ahí en esa imagen. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? ¿Tienen de alguna forma un pactado, una especie de huida? ¿Van a luchar hasta el final? ¿Van a entregar el poder? ¿Qué, de acuerdo a la idiosincrasia venezolana y a la radiografía de estos personajes que tiene a través de las pantallas, cómo cree que se va a resolver este conflicto si es que ocurre una invasión o un enfrentamiento con Estados Unidos?
Lamentablemente, la naturaleza del régimen no es la idiosincrasia venezolana. De verdad que está muy contaminado, envenenado, son unas personas terroristas, sádicas, y esa no es la idiosincrasia del venezolano. Venezuela por años tuvo pactos de acuerdo de mantenerse la democracia, la alternabilidad, lo que se llamó el pacto de punto fijo, y esto se ha salido totalmente de la constitución que ellos mismos hicieron, así que no creemos que vayan a entregar. Vuelvo y repito, es mi opinión, no creo que vayan a entregar, no creo que quieran negociar. Se les han ofrecido todas las vías para negociar, incluso lo que todavía se les está dando tiempo, porque yo creo que todo este último mes ha sido tiempo para ellos poder organizar una salida, desde los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, Maduro, Diosdado. Creo que van a tener que salir con una braga naranja, ojalá. Yo lo que más quisiera es que pagaran ante la justicia, ni siquiera que estuvieran, que los asesinaran, porque es lo que muchas merecen, porque ellos han asesinado muchísimas personas, pero yo lo que creo es que deberían ir ante la justicia internacional.
¿Tú crees que no van a huir, digamos?
No creo que van a buscar la manera de huir. Por lo menos Diosdado Cabello, que digamos el cerebro de la Fuerza Armada Venezolana y que tiene secuestrado, es una persona que creo que no quiera negociar, no quiera salir, y sea quien esté presionando a Nicolás Maduro para que tampoco tenga las opciones de salida.
Digo, eso aunque les cueste la vida, digamos, por un enfrentamiento, puede ser por cualquier cosa.
Ellos por 26 años han burlado la justicia internacional a los demás países y han ganado tiempo.
¿Y estarían dispuestos incluso a ese tipo de enfrentamiento ellos? Eso no es un...
Yo creo que ellos están dispuestos a que Estados Unidos quede como el malo de la película, digámoslo de esta manera coloquial, y tener ellos, porque ellos tienen un proyecto país, malo, violador de derechos humanos, pero tienen un proyecto país de mantenerse, igual cuando Chávez ya estaba con la enfermedad terminal, prepara a Nicolás Maduro, porque ellos tienen un proyecto para quedarse. Yo creo que les sirve la narrativa de que Estados Unidos invadió, que no es una invasión, es una cooperación internacional para restituir la democracia en Venezuela, que está coactada por un grupo narcoterrorista, con pruebas suficientes, y además hoy en día, hoy 9 de diciembre, con dos testigos fundamentales que los mencioné al principio de la entrevista.
Lo que está pasando hoy en Oslo con esta entrega del premio Nobel, ¿no? No llegó Corina Machado, existe incertidumbre, hay dudas de que esté o no esté en Venezuela, si es que logró o no logró salir. Dicen que pudo haberse subido a uno de los aviones que recibió Maduro de Estados Unidos con gente deportada, en fin. ¿Qué cree usted que está pasando ahí con Corina Machado?
Yo creo que sí salió. Quiero creer que va a estar mañana. Creo que todavía están afinando detalles tanto del discurso como todo lo que se está hablando. Sé que María Corina Machado está también pendiente de los presos políticos en Venezuela. Eso, como te digo, nos tiene muy preocupados, porque son capaces de decir que hubo un motín o hacer un incendio y asesinar a los presos políticos. Lo hemos visto en otros regímenes parecidos, han hecho más o menos lo mismo. Así que eso es algo que nos tiene muy preocupados. Puede que ella esté también buscando la forma de ser más útil donde pueda ser más útil. Pero a efectos prácticos yo creo que salió, creo que va a estar mañana en Oslo, y si no está, también es una forma de demostrar al mundo que ciertamente hay que acabar con el régimen de Nicolás Maduro, porque la líder legítima de los venezolanos, que ganó unas primarias con casi el 95% de la preferencia electoral y de los que pudieron votar, y después no fue el presidente Edmundo González Urrutia también, porque ella lo apoyó. Es una forma más de demostrarle al mundo: necesitamos ayuda, y varios países deberían estar haciendo lo que está haciendo Estados Unidos en este momento.
La posibilidad de que eventualmente pueda seguir en Venezuela y que esté como... Lo digo porque no hay información, ¿no?
No hay información, no hay confirmación que haya llegado a Noruega.
Puede incluso estar detenida en Venezuela y se mantenga bajo reserva, e incluso el propio Diosdado Cabello... hace poquito decía, ¿no?, que lo más probable es que ella esté fuera de Venezuela por la ropa que traía, analizando algunos videos. Puede ser una táctica de desviación, y a lo mejor puede ser que la tenga el régimen. Estoy especulando.
Yo especulando, te puedo decir que la cara de molestia y de desencajado que tenía Diosdado Cabello cuando hace esta declaración, uno que ya tiene 26 años conociéndolo, era como mucha molestia. Entonces, lo que me puede llevar a pensar que sí salió, o que por lo menos ellos no están en control de qué fue lo que ocurrió.
Guarequina, cuando ustedes miran las imágenes que llega... ¿Cuántos años lleva viviendo en Chile?
Más de 7.
7 años. Cuando llegó con...
Yo llegué en el 2018. Sí.
Cuando ven ustedes las imágenes que, sobre todo este último periodo, han llegado de Venezuela, puntualmente Maduro, con toda esta... la instancia de entregarle armas a la gente, armar a la gente para poder enfrentarse a...
las milicias.
Que son uno de los mejores del mundo, o sea, algo totalmente irrisorio, digamos. Fuera de contexto, en fin, pero que no sorprende un poco de las cosas que se conocen desde allá, cuando lo ven bailando, haciendo estos shows y qué sé yo, de alguna forma desviando un poco la atención. La gente, la que está dentro de Venezuela, la gente de a pie, la gente que se levanta todos los días a trabajar, qué sé yo, ¿en qué situación está? es parte, o sea, digo, hay una especie de control también de la información interna para darse, o sea, no darse cuenta del espectáculo triste que está dando Nicolás Maduro, o puede ser que también hay gente que efectivamente crea todo lo que dice Maduro.
En Venezuela no hay medios de comunicación independientes, por lo tanto, las redes, cuando hay internet, también funciona muy lento. Así que la población está obligada a ver lo poco que se pueda, de acuerdo a las redes sociales, pero también ve mucho el régimen, pero no les creen. Y prueba de esto es lo que ocurrió el 28 de julio, donde la persona con el voto directo, secreto y universal, pudo ir y votar por Edmundo González. Incluso, repito, en los centros electorales donde votaban los militares, que son de las personas que están más amenazadas por el régimen y que tienen más presión sobre ellos. Así que sí hay miedo, hay mucha represión, las personas borran los estados de WhatsApp, borran comunicación, no ponen en las redes sociales, ponen cualquier cosa, viven una realidad como parecida a la de los cubanos, como el cumpleaños, una fiesta, pero cuando hablas con ellos, haces una llamada en confianza, te dicen cuándo va a ser el cambio. O sea, necesitamos salir de esta gente, necesitamos volver a tener democracia, estamos perdiendo la desnutrición infantil venezolana, es alarmante. Es una, lo que dijo María Corina en sus primeros 100 días de gobierno, el punto focal va a ser la nutrición de la población venezolana, que ha perdido, está por debajo del percentil de lo que debería pesar cualquier persona, y más sobre todo de la primera infancia. Así que eso es algo que se necesita, a pesar de los medios de comunicación como el New York Times, por ejemplo, que venden una Venezuela donde es posible seguir con el régimen de Nicolás Maduro.
Lo último, mucho se ha especulado respecto a que si eventualmente existe una invasión o lo que sea que exista, digamos, y que se termine el régimen, ¿qué va a pasar después? Algunos plantean, como ha sido en otros países donde ha intervenido Estados Unidos, que finalmente lo que ha producido ha sido quizá un desastre mayor al que había antes. Estoy hablando de guerras civiles, inestabilidad, anarquía política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, primero, crees que se va a desarrollar en Venezuela si es que aquello llegase a pasar, si es que existe una oposición realmente unida para poder afrontar estos temas? Y si realmente existe una posibilidad de anarquía como ha pasado en otras partes. Hace poquito tuvimos un analista internacional que decía eso, que era una de las posibilidades. ¿Cómo ves tú ese futuro?
Posibilidades las hay, pero Venezuela, te puedo decir, en más de 30, 40 años de democracia, nuestro principal aliado comercial fue Estados Unidos. Y con nacionalizados nuestra gran empresa de hidrocarburos. Entonces, no es una relación inédita de lo que va a ocurrir luego en el día D. Además, hay un plan de gobierno que tiene desde María Corina, justo con el presidente Edmundo González, que acaba de ser catalogado, en el día de ayer fue titular, que está muy bien preparado para lo que viene, que incluso Estados Unidos decía, nos quedamos asombrados de lo bien preparados que están para que esto ocurra. ¿Necesitamos apoyo internacional? Sí. ¿Apoyo de Estados Unidos? Sí. Porque van a quedar algunos focos de lo que es el chavismo, y ellos van a querer retomar el poder de una u otra forma. Pero la mayoría de los venezolanos, más que oposición, es demócratas del mundo, 10 millones que estamos fuera, además que estamos agarrando experiencia de democracia en el mundo. También vamos a aportar a un país que, además que se recupera rápidamente por la naturaleza del suelo venezolano, también por el apoyo de países como Estados Unidos y por la experiencia que hemos tenido. Como te digo, nosotros no es primera vez que vamos a tener una relación de Estados Unidos, para aquellos que tengan miedo de que Estados Unidos esté en Venezuela por el petróleo. Nosotros ya hemos tenido una relación con Estados Unidos muy buena, además, donde el Producto Interno Bruto de Venezuela era el más alto de la región, siendo Estados Unidos nuestro principal aliado comercial. Así que yo creo que las posibilidades de que haya un caos, una anarquía o focos de violencia expandido en el territorio nacional son muy pocos respecto a la fuerza que hay de organización a nivel nacional.
Guarequina Gutiérrez, abogada y diplomática venezolana, ex embajadora en Chile, académica también de la Universidad del Alba. Gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, Bio Bio.
Que le vaya muy bien. Nosotros vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes. Esto es Hoy por las pantallas de Bio Bio TV y Bio Bio La Radio.
¿Cómo te sientes? sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Esta Navidad, súbete al futuro. Prueba Leapmotor, la nueva marca eléctrica top de Europa, exclusiva en Guillermo Morales. Ven por tu test drive en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Leapmotor en Guillermo Morales. Navidad con energía eléctrica. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby.
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en la Concepción 206. Y en San Miguel, en Senco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En la radio con Julio Sánchez.
Listen to your heart, when it's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know.
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ok, son las 21:43. Estamos en vivo por BioBio. Déjeme contarle un par de cositas. Fíjese que está desarrollándose a esta hora el debate presidencial en Anatel, el último, les decíamos hace un ratito, el último cara a cara entre los candidatos, entre Janet Jara y José Antonio Kast. Mientras, déjeme contarle que AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Ya. Vamos a conversar respecto a un tema que es grave, ¿no? Fíjese que una diputada de El Salvador va a interponer una demanda contra el Estado de Chile por un diplomático que causó la muerte de un ciudadano salvadoreño y huyó del país. Tenemos en estudio precisamente a la parlamentaria, además del abogado que lo acompaña. Esto se traduce en un accidente trágico que ha sacudido ahí las relaciones diplomáticas. ¿En qué consiste esta historia? Se lo preguntamos a Rebeca Rodríguez, diputada del Salvador, la tenemos aquí en estudio, y a don Cristian Jara también, el abogado. ¿Cómo están? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias por la invitación, primeramente.
A ver, si nos puede explicar en qué consiste esto, cómo ocurrió, poner un poquito de contexto a la historia.
Bueno, quizás, darles un poquito de contexto. Particularmente he venido aquí a Santiago para la verificación de un caso que de un agente diplomático del gobierno del presidente Boric que le quitó la vida a un ciudadano salvadoreño.
¿Qué pasó?
Fue una situación que el agente diplomático huyó del lugar. Él se estrelló en el auto a él directamente. Luego huyó a un hospital privado en El Salvador. Luego al llegar la policía, él gozó de su cargo y él dijo que por su cargo él no podía dar declaraciones. Luego a las 48 horas él salió de El Salvador y bueno, se vino aquí para Chile.
Ahora, ¿en qué contexto fue esta muerte?
Se trata del periodo de vacancia. Bueno, valga la pena decir que fui embajador de Chile y conozco bien la dinámica interna. Perfecto. Y el autor de este, que lo tendría que determinar la justicia, de este hecho, estaba como encargado de negocios, como embajador alterno. Entonces era la máxima autoridad de Chile en El Salvador y eso lo agrava más, en el fondo, haber cometido este delito, cuasi delito, como lo determina la justicia chilena, en El Salvador, abusando de la inmunidad que le da el artículo 31 de la Convención de Viena, lo que por cierto habla muy mal de la canciller y el gobierno que estaba en ese entonces, que era Antonio Urrejola.
Ahora, ¿en cómo se da esta muerte? A ver si podemos relatar un poco el hecho, qué fue lo que pasó.
Bueno, luego que él huye, la familia, bueno, yo soy diputada, sí. Soy salvadoreña nacionalizada también, con doble nacionalidad chilena.
Ah, muy bien.
Así que llevo a Chile en el corazón. Y bueno, pues yo también estoy como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Legislación y Gobierno en la Asamblea Legislativa de El Salvador. La familia me busca, sabiendo que yo soy chilena, y me comentaron acerca del caso. Con mi asesor parlamentario lo revisamos y vimos una serie de inconsistencias que existían en el caso. Es por ello que decidimos tomar cartas en el asunto, porque me conmovió más que todo que él dejó a un niño casi de meses sin su padre. Igualmente los padres de él son de la tercera edad y son de escasos recursos.
¿Cómo es que fue la dinámica del accidente? ¿Del hecho, digamos?
A él lo golpea un motorista de Uber o de Rappi, en el fondo. ¿Sí? Y él sale con encono a perseguir al otro motorista al lado y lo arrastra y lo mata, en el fondo, contra un muro.
¿Fue un accidente de...?
No.
Que...
Claramente una intención de...
Claro, no es que me tiré para allá, no miré y se generó el accidente, digamos. Claro. ¿No? Hay una intencionalidad detrás, de acuerdo a lo que ustedes...
Está grabado, hay videos de noticieros de la época... Y el fondo lo que sorprende es la falta de transparencia de no haber comunicado esto a la opinión pública y que la Cancillería, el funcionario, le siguiera pagando 2 o 3 años hasta que salió por un sumario administrativo, el fondo, no por el hecho.
¿El sumario administrativo se hizo por el hecho o por otra cosa?
Porque él de haber dicho tuvo un accidente de tránsito y porque tengo entendido que no era el mejor funcionario. pero no salió por el hecho puntual, que en el fondo los videos son bastante decidores y se va a presentar la prueba en juicio de esta familia, y como bien dijo la diputada, es de alta vulnerabilidad. Y él como embajador, en el fondo, en el auto de la embajada, ocupando todas sus prerrogativas, hubo claramente una posición dominante y un abuso de autoridad.
Y ahora, en ese momento, ¿qué pasó? Para poder explicarle un poco a la gente la dinámica, ¿no? Lo detienen, pero queda liberado, pero queda excluido por su
inmunidad
diplomática, ¿no?
Y lo más cuestionable, yo creo, es que la Cancillería lo adscribe, o sea, lo trae a Chile con recursos públicos a las 48 horas. Y de alguna manera...
A las 48 horas del accidente.
Sí.
Claro, lo saca del país,
en fondo, eso nos recuerda. Otros casos donde con recursos públicos se sacaba...
¿Y la razón de eso?
La razón de eso, el accidente.
Se dio a la fuga.
O sea, el Estado, o sea, ¿deciden traerlo o él decide venir?
El Estado decide traerlo. Informa por un mensaje oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Estado decide traerlo a las 48 horas.
O sea, con un proceso abierto ya.
Con un proceso...
Bueno, tiene inmunidad, pero...
Claro, pero en el fondo...
Pero un proceso que está abierto, digamos, ¿no?
Claro, pero en el fondo, aunque no sea juzgada la IA, que ya está en discusión en doctrina de derecho internacional, de todas maneras, a lo menos poco transparente y poco ético traer a alguien con recursos públicos, casi, entre comillas, escapando de un accidente que, por los videos, no fue tan accidente.
Claro, la pregunta es por qué lo trajeron.
No, fue por eso.
No, digo, pero claro, o sea, sí, está claro que fue por eso, pero es por qué. Si hay un... O sea, lo único que uno puede decir es que se someta a la... O si tiene inmunidad, por último, que se quede ahí para aclarar todo el proceso, ¿no?
Y hay que recordar que nuestro Código Orgánico de Tribunales hace que sean responsables los agentes diplomáticos que cometen crímenes o simples delitos en el exterior. Entonces, sorprende, porque en el fondo eso no lo va... Eso obviamente lo sabe la dirección jurídica de la Cancillería, de la cual formé parte más de 15 años. Entonces, uno no quiere atribuir intencionalidad, pero a lo menos hubo algo curioso ahí en el fondo, y eso es parte de lo que motiva también la desprotección de la familia y que la diputada recibiera esta petición y se transforme esto casi en un caso humanitario, donde Chile no puede quedar mal no respondiendo patrimonialmente a los deudos, en el fondo.
Claro. Ahora, ¿qué pasó con este caso en materia judicial? ¿Cómo se resolvió en El Salvador?
Bueno, pues en sí quedó archivado, ya que cuando la fiscalía llegó al hospital, porque él luego del accidente, él se fue a un hospital privado. Cuando él llegó al hospital privado, le dicen de que le dice, no, yo soy diplomático, no me pueden entrevistar, no puedo hablar del caso. Entonces, de alguna manera, él se rehusó en cierta manera a estar en todo el proceso, y a las 48 horas se dio a la fuga y se vino para Chile. Entonces, lo que se dio que al final quedó archivado y no llegaron ni siquiera a una conciliación, se podría decir, con la familia.
Ahora, ustedes, ¿qué están realizando? Porque este caso es del año...
Este es del año 2022.
Hace 3 años atrás, más o menos. ¿Hoy qué están realizando acá? ¿Cuál es la además de denunciar el caso mediáticamente, ¿no? Pero ¿están realizando algún trabajo judicial o vienen a exponerlo solamente, a ver si nos pueden contar un poco qué viene? Porque
más que
uno se hace la pregunta de, bueno, además de exponerlo, ¿qué va a pasar con esta persona? Digamos, o sea, algo tendría que pasar, o ya no hay mucho que hacer.
Más que todo quisiéramos que el presidente Boric responda, digamos, a la injusticia que se ha dado, ya que se ha dejado un niño desamparado sin un padre, a unos padres sin un hijo, que él era el sustento del hogar. Y de igual manera, yo creo que hacer justicia en todo eso, darle una indemnización digna para ellos.
Claro. Pero ¿hay algún...?
Por eso se presentó una demanda de indemnización de perjuicio contra el Estado de Chile y contra el responsable, que es este señor Juan Vega Urselay, que en el fondo, independiente de la calificación que le demos a lo de esto, el responsable, eso está en los videos, y buscando la indemnización para los, para las víctimas, para los padres, en fondo, para los padres de Ismael.
¿Qué proceso, o cómo ven ustedes que se puede desarrollar este caso en materia de los pasos que vienen? Porque, claro, está esta acción, ustedes están aquí, además, haciendo la denuncia de manera pública. Una persona que ya está viviendo, me imagino, en Chile, ¿no? Que está con su vida en Chile o sigue...
¿Quién, perdón?
El que causó...
Ah, sí, claro, sí, claro.
Ya no es diplomático, ya no es...
Él salió a la Cancillería por distintos motivos, por calificación funcionaria, no por este hecho en particular. Lo que buscamos fue cuando, y en eso estamos en sintonía, es... Uno, apelar por mayor transparencia, que estas cosas no pueden pasar. Yo no me imagino cuando era cónsul haber hecho algo así, que se hubiera tapado con tapar el sol con un dedo. Y por otro lado, buscar la indemnización de perjuicios pertinente que repare el daño que él provocó a la familia,
De cierta manera, digamos, el Estado de Chile lo protegió de tal manera que él no enfrentara la justicia. No diera cuentas de sus actos, de lo que pasó realmente ese día. Y más que todo es lo que la familia quiere. La familia quiere justicia ante este caso.
¿Cómo ves, Cristian, la señal que se da con esto? Además, desde tú fuiste diplomático.
Yo lo veo como una pésima señal que habla de los múltiples errores que ha cometido el gobierno del presidente Boric en política exterior. Basta mencionar el caso Israel, lo que pasó, con el embajador de Estados Unidos. Hay múltiples ejemplos, cuando uno, podríamos estar toda la noche hablando de los errores, pero yo lo veo bien judicialmente. Uno nunca puede anunciar lo que va a resolver un tribunal, porque hay pruebas suficientes, y que creo que la Cancillería y el gobierno sobre todo debería dar una respuesta y dar una señal de transparencia, más aún con un país amigo histórico de Centroamérica como es El Salvador.
Una muy mala señal.
Una pésima señal.
Ahora, ¿hay algo que pueda pasar con esta persona? Más allá de porque la demanda hacia el Estado, ¿no?
Y hacia él.
Y hacia él también.
Claro.
Desde la lógica jurídica, esta persona, suponiendo que la justicia determine que efectivamente la justicia ya no siguió investigando, se archivó el caso, ¿no? O sea, por más que los videos digan una cosa, pero la justicia se pronunció respecto a culpabilidades aquí, independiente de que la persona tenga inmunidad diplomática.
En sí, él se gozó de su cargo y solamente él se dio a la fuga y ya no enfrentó ningún tipo de justicia.
Claro. ¿Y la justicia en la salvadoreña no siguió investigando el caso, para determinar efectivamente, que planteara... Identificamos que el responsable es esta persona, pero tiene inmunidad diplomática.
Sí, el caso es... No a tal manera. No a tal manera.
Porque podríamos decir que efectivamente una persona que no está juzgada en otra parte, ¿no? Jurídicamente así, me imagino, Cristian, ¿no?
Y en el fondo lo que se busca... Bueno, aquí hay varias aristas. Una arista civil, una arista penal. Pero lo principal acá es darle auxilio a las víctimas y además que existe norma expresa en nuestro Código Orgánico de Tribunales, que uno tiene inmunidad en el país donde está acreditado, fondo. Pero cuando vuelve a Chile tiene que responder por los crímenes o simples delitos o faltas que haya cometido en el exterior.
Y acá no ocurrió nada de eso. ¿Y qué se podría decir ahí respecto a...? O sea, que de ahí va la acción judicial que presentaron.
Yo creo que faltó voluntad política. Y se trató de tapar esto, en fondo, porque se podría haber esclarecido lo esto, dar un comunicado público, mostrar más probidad y transparencia, y en definitiva no dar esta pésima señal que un embajador, porque él estaba como encargado de negocios, repito, como un embajador subrogante, por denominarlo de alguna manera, cometa este vamos a decir, crimen, cuasi delito, falta, como lo determinen los tribunales, y de muerte a un ciudadano salvadoreño.
Está la posibilidad, ¿no? Nos quedan ahí dos minutos, pero está la posibilidad de que él pueda ser llevado al Salvador a enfrentar un juicio como este.
Es poco probable, yo creo. Yo creo que son los tribunales chilenos quienes tienen que pronunciarse.
Y en esos casos ocurre, ¿no? O sea, está la norma.
Pero yo creo que lo fundamental, y le doy gracias también a la diputada, que recibió la denuncia y se dio fondo. No sé si tú puedes contar un poco más de la familia o el caso.
Bueno, pues más que todo la familia, así como lo mencionó Cristian, ellos son de escasos recursos, son una familia muy vulnerable. Así como le mencioné, dejó a un niño de 2 años, o sea, ni siquiera lo se pudo reconocer legalmente el niño. Los padres ya son ya personas de la tercera edad y esto a ellos les afectó muchísimo. Entonces, por eso que ellos, siempre que decían Chile, bueno, ellos se dieron cuenta que yo era diputada salvadoreña chilena, fue que se acercaron a mí, fue que me conmovió el caso, ya que yo soy chilena también.
¿Qué esperan ustedes que pase con todo
esto? En lo jurídico, una reparación a la familia. Y en lo político, si me doy una pequeña licencia, que se den explicaciones. Que se den explicaciones.
¿Por qué no se actuó como se debía haber actuado?
Claro, y especialmente a la familia salvadoreña, en fondo.
Sí. No, y verificar la transparencia. Creo que enclarecer todo este caso y llevar la justicia.
Usted tiene identificada la persona. Bueno, sí, de hecho no hemos dicho el nombre para. Atendiendo también a temas jurídicos, quizás, ¿no? Pero tiene identificada la persona, saben dónde está trabajando, saben en qué situación está, me imagino, ¿no?
Y sabemos que la. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el que estuvo involucrado en el gobierno del presidente Boric, en fondo, porque era un agente del Estado, en fondo. Sí.
Cristian Jara, abogado. Rebeca Rodríguez, diputada salvadoreña, con raíces chilenas también.
Sí.
Muchas gracias por venir a visitarnos.
Muchas gracias.
Estoy muy bien. Nosotros nos vamos al Informador. Son las 10 de la noche. Seguimos junto a ustedes.
Cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio.